Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408 y pasos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Dije alguna vez, cuando me equivoque, salgan a la calle, díganmelo, se lo sigo repitiendo, porque no tengo ningún problema en corregir mis errores. Pero a veces también no seamos tontos. Déjenme leerles algo que algunas veces escribió Jauretche. Jauretche decía, los gobiernos populares son muy débiles frente a los escándalos. No tienen ni cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de las oligarquías y son sus propios partidarios quienes señalan sus defectos que después magnifica la prensa. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional que las oligarquías preparan en la sombra y el vendepatria se horroriza ante las sisas de la cocinera. Esto que dijo Jauretche tiene mucho que ver con el presente. Cada error o cada desliz que cometemos es potenciado por los medios de un modo increíble y nosotros, que somos militantes decentes y tenemos malestar inclusive por esos errores, lo potenciamos y al potenciarlo, otros los aprovechan. Yo les pido que lo sepamos. Yo les pido que sigan marcándome mis errores, pero que lo hagamos de modo tal que no lo aprovechen otros. Yo sé que ustedes me han acompañado en este tiempo. De corazón, gracias. Lo que viene es un tiempo de crecimiento, de desarrollo, de producción y de más trabajo. Voy a dedicar hasta el último minuto de mi gestión de gobierno para que la pobreza baje en Argentina. Los saludo y los abrazo. Gracias por dejarme participar.
Caminando Buenos Aires. Aquí está Willy Kelmer, Sebastián Clemente, Daniel Goodman.
Hola, gente, ¿cómo les va?
Buenos días, ¿todo bien?
Bueno, yo, digamos, desde mi humilde posición de ciudadano de esta república, le diría al presidente que dé por cerrado el tema y no hable más.
Que no hable más,
sí. Digo, cada día que habla pierde credibilidad, es una cosa impresionante. Obviamente ayer este mensaje diciendo... márquenme los errores, no dejemos que otros lo agiganten. fue un poco la estrategia esta de pasarle los videos de la famosa fiesta en Olivos a bueno, primero al Destape, al medio oficialista de Navarro, y después a la televisión pública. Y este mensaje de así se termina la operación de la oposición,
¿no? Sí,
es cuando, digamos, la oposición obviamente lo está aprovechando, como haría cualquier opositor,
como haría el oficialismo si aparece algo así desde la oposición, ¿no?
Y Alberto diciendo ayúdenme a reconocer los errores. El error lo cometieron hace un año y medio, y si alguien se ayudó a reconocerlo fue que saltara, pues si no nunca nadie se hubiese enterado, ¿no?
No, más que un error, está claro que lo que hicieron fue no respetar la ley que él mismo había firmado. Eso, digo, hay un dato objetivo, o sea, sí. Había un decreto que estaba vigente que no permitía ese tipo de reuniones, que directamente no estaban habilitadas las reuniones en domicilios particulares y estaba limitada la circulación, no todo el mundo podía circular con libertad. Y para trasladarse a ese cumpleaños, y en ese cumpleaños se violó una ley. Eso es un dato objetivo, eso es una noticia, que el presidente viola un decreto que él mismo firma.
Bueno, tenemos a nuestro abogado. Dani, ¿estás en línea? Sí. Así nos ayudas un poco.
¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien?
¿Cómo te va? Sí.
Bueno, es un delito el que cometió, porque así lo estableció él mismo.
Claro.
¿No? Y por algo ahora está en investigación judicial, y bueno, por algo hay mucha gente que está procesada por haber incumplido el año pasado las medidas sanitarias, ¿no? Ahora, lo que a mí me resulta increíble es que se hayan sacado una foto aparte, ¿no?
Finalmente no solo sacaron una foto, sino que hicieron video.
Claro.
Que hicieron video. La verdad que...
Y lo que el video demuestra un poco más es digamos, porque la foto es estática, ¿no? El video lo hablamos recién con Seba, no sé qué pensaba vos, Dani, es... Queda aún más patética toda la situación, porque viste, sopla la velita, se abraza con las amigas, el perro ladra, el presidente está sentado como si nada. Es todo un cuadro patético.
Sí, la verdad que sí, y es asombroso, ¿no? Que a esta altura del siglo XXI, la verdad que interpreten que digamos que ocupar una posición de poder es una herramienta para tener privilegios, ¿no? Es que atrasan 300 años, ¿no? Cuando sabemos que debería ser al revés, ¿no? Bueno, pasó con las vacunas también, ¿no? Pasó con aquella asombrosa declaración de Zanini hablando de que le dijo a Berbisky, vos tenés que protegerte porque sos una personalidad importante para Argentina. ¿Cómo le dijo?
Sí, algo parecido.
Sí, bueno, pero acá se copia la estrategia. La estrategia es parecida a la que se aplicó cuando surgió lo del vacunatorio VIP, que Berbisky supuestamente se entera, ¿no? Contado por el mismo Berbisky, sí. Y por el mismo medio que difunde los videos, que es el Destape, que es el medio de Navarro. La estrategia es exactamente igual, ¿no? Decir, bueno, esto va a generar un problema, digámoslo antes de que se conozca en el caso de las vacunas VIP. Y ahora, bueno, la foto ya circulaba, se veía venir que en cualquier momento iba a estar el video, ¿no? Porque mucho se usó esta frase en los grupos de WhatsApp, si hay foto hay video. Entonces, se sale como a decir, bueno, pero mirá, lo tenemos nosotros y lo mostramos, como si fuera eso, como los eximiera de algo. Y lo único que hace es refrendar esta comisión de este delito, que era violar la cuarentena, ni más ni menos, ¿no?
Bueno, por el delito, parte de la oposición impulsaba el juicio político del presidente, juicio político que se va desinflando, porque incluso muchos dirigentes de la oposición ya se bajaron. Lilita Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, dan a entender de que no... No, primero que no le dan los votos, y segundo que no que en la campaña avanzar por ese lado por ahí no conviene tanto, y sí conviene estirar este escándalo, ¿no? Que el gobierno ayer intentó dar por cerrado con estos videos. Yo creo que la oposición a lo que apunta es a sacarle jugo a esto y estirarlo en el tiempo, más que nada hasta que lleguen por lo menos las PASO, y ver qué impacto real tiene en el electorado, porque uno hoy piensa... hay muchos indignados con esa foto. Hay que ver el día que van a votar si se les pasa indignación, si priorizan la parte económica, si se acuerdan lo que pasó hace 4 años con Macri, etcétera, etcétera,
¿no? Sí, bueno, un poco la estrategia del gobierno es llevar el plano, ¿no? Hace 3 días que vienen haciendo discursos, desde el fin de semana todo el frente de todos viene haciendo actos en el que se muestran todos los referentes de la alianza. Sí. Está Cristina Kirchner, está Sergio Massa, está el presidente Alberto Fernández, está ahí referente de la Cámpora, está Axel Kicillof. Bueno, todos van todos juntos. Ayer, creo que por tercer día consecutivo, se hizo este plenario del Frente de Todos en el Estadio Argentino, en el Estadio Único de La Plata, y vienen, digamos, de acto en acto mostrándose todos juntos, y la idea es como mostrar cierta unidad, aunque después aparece Cristina y le dice a Alberto, adelante de todas las cámaras, lo reta y le dice a Alberto, ordená lo que tenés,
las cosas en orden y no te enojes.
Que no, que digamos tiene un montón de interpretaciones, ¿no? Sí. Esa frase, y todos sabemos que es Cristina, y es Cristina la que armó todo esto, la que hizo que Alberto fuera presidente, sí. ¿No? Ya no queda más duda de eso. Fue ella la que armó la alianza, la que diseñó esa estrategia, que llevó a Alberto Fernández a la presidencia, bueno, y Alberto Fernández no termina de hacer líos.
Sí, Dani.
Bueno, eso lo dijo desde el primer día, ¿no?
Exacto,
cuando,
sí.
Cuando presentó ese video en mayo del año pasado, fue en mayo...
No, de hace dos años.
De 2019, perdón, sí. En mayo de 2019, ¿no? Cuando esa rareza de que fue ella la que anunció, le pedí a Alberto Fernández que encabezara la fórmula, ¿no? En la que yo iba a estar en segundo lugar, ¿no? Un caso único en el mundo.
Sí, así bueno.
El espectáculo de la política, la verdad que se vuelve cada vez más patético, ¿no?
Pero volvemos sobre lo que decimos nosotros siempre, ¿no? Esto de que de lo lejos que están estos tipos de la gente, realmente, digo, esto de usar un privilegio que te da el hecho de ser presidente, de ser el jefe del Estado, usarlo en tu favor, es mostrar, decir, bueno, es una casta, ¿no? En la política, muchos en la política, no todos, pero muchos lo toman como que bueno, que acceden a lugares que le brindan un montón de privilegios, que de hecho tienen, ¿no? Porque tienen privilegios que uno podría discutir si los tendrían que tener. Otros, más chiquitos, no sé, tener un auto. No digo un presidente, pero hay funcionarios que son de tercer o cuarto orden, que no sé por qué el Estado les da un auto. O sea, cualquier persona que labura, si quiere tener un auto, se lo tiene que comprar o se
toma. Cuesta.
Y cuesta un montón. Sí. Y esta gente, y hablamos, uh-huh. Insisto, no estoy hablando de un ministro o de un secretario de Estado, quizá. Digo, de ahí para abajo hay un montón de tipos que tienen. Y bueno, y acceden a eso. Imagínate entonces, digo, el presidente lo que está mostrando es, me parece, descarnadamente todo eso en esta, con estas imágenes. Bueno. Pero bueno.
Bueno, lo interesante es que en medio de esta situación, digamos, Argentina mantiene un sistema político en el que vemos como un bloque de oficialismo y oposición se mantiene hace muchos años. No es lo que sucede en otros países de América Latina. Vemos en Chile como donde hay elecciones presidenciales dentro de muy poquito, como los partidos vienen dominando la política hace unos años, se van cayendo. En Perú, ni hablar con lo que pasó con las últimas elecciones. Vemos otros países, bueno, ya sabemos lo que pasó en Brasil. Ahora, en Argentina no sucede eso. En Argentina, digamos, cuando lo comparamos con el resto de los países de Latinoamérica, el sistema político mantiene una legitimidad, la verdad que asombrosa. Lo que nos falta determinar es si eso es bueno o malo, ¿no?
Sí, exactamente.
O si sería bueno que pase lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en o lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en el resto de América Latina, ¿no? Que los bloques que han dominado la política, me parece, en los últimos años, se empiecen a deshilachar con expresiones nuevas que expresan justamente el malestar de la sociedad, el hartazgo, ¿no?
Aquí estamos, caminando Buenos Aires, en Radio Cultura 97.9.
Bueno, vamos a salir un poco de la Argentina, Seba, y vamos a hablar de un tema que esta semana se instaló definitivamente otra vez en obviamente a nivel mundial, y es la situación en Afganistán. Para hablar del tema estamos en contacto con Carolina Barros, ex editora del Buenos Aires Herald. Carolina, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Mira, mi primera pregunta es, me tratarás de ignorante por ahí, pero es, ¿por qué es tan importante la situación en Afganistán, no solo para Argentina, sino para todo el mundo, ¿no? Porque es un tema que si uno ve los diarios del mundo, está en las primeras planas, y en Argentina, una situación en la que si uno sale a la calle y pregunta, muchos nos interesan, también ocupa mucho espacio en los medios.
Bueno, en la Argentina porque lo llevan desde el lado de las mujeres, ¿no? Hay que recordar que Afganistán es un país al que Churchill llamó, Churchill como reportero en el año 1898, recorrió varios países del mundo, Sudáfrica, estuvo en Afganistán, después llega a Cuba, pero cuando va a Afganistán queda impresionado por el régimen tribal que sigue existiendo hoy en día, y ya estaba en ese momento, la crueldad de la gente. Es un país musulmán, no es árabe 100%, digamos, tiene una etnia pashtún que es, digamos, que la comparte con Pakistán y con Irán, pero la importancia que tiene hoy es la forma en que se ha ido Estados Unidos de Afganistán. Uh-huh. Porque Afganistán es un país encerrado entre montañas, pero que tiene un paso importantísimo geopolítico, porque si vos mirás el mapa, mirás la costa de Pakistán, hay dos importantes puertos. Uno es el de Karachi y otro es el Gwadar. Uno de Gwadar es un nuevo puerto creado por China. Tienen que subir por ese paso de Kandahar y ahí llegan al corazón, digamos, de las montañas, de los Himalayas, y es la ruta de acceso, vieja ruta de acceso de la seda para ingresar a China. Entonces, ese país, Afganistán, que no tiene tantos habitantes, es un país de 30 millones de habitantes, si lo comparás con Pakistán, que tiene su vecino Pakistán, su otro vecino India, su otro vecino China y su otro vecino Irán, digamos, está rodeado, pero es, digamos, es un paso obligado. La forma en que se está yendo Estados Unidos con sus tropas, después de haber llegado a Afganistán a fines de 2001, después del bombardeo de las Torres Gemelas, es una forma muy desorganizada. Y a diferencia de cuando llegó Estados Unidos en 2001, hay medios, WhatsApp, teléfonos que muestran lo que está sucediendo en todos lados. Con la diferencia también que Estados Unidos enterró millonadas y también muertes en una guerra larguísima. Ha sido la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos entre el siglo XX y lo que va del XXI.
Uh-huh. ¿Y por qué esta salida de Estados Unidos? Y digo, algo dijo Joe Biden.
Mira, sí, el tema de Afganistán y las largas guerras, las que se llaman en Estados Unidos las proxy wars, es decir, Estados Unidos no está involucrado directamente contra un país central, como podría ser Rusia o China, sino que utiliza estados satélites afines a una de esas otras dos potencias nucleares, además, para no molestarlas tanto. Estados Unidos llega en 2001, como dije, después del atentado de las Torres uh-huh. Gemelas, porque se sabe que ahí estaba el líder de Al-Qaeda, Osama claro. Bin Laden, que sí. había sido el ideólogo del derrumbe de las torres. Pero antes de llegar Estados Unidos ahí, habían estado los rusos. Por eso yo vuelvo a la frase de Churchill, es la tumba de los imperios. No pudo Alejandro el Grande, antes de Cristo, no pudo el Genghis Khan, un hijo del Genghis Khan fue muerto por los afganos, y no pudo el Imperio Británico, no pudo tampoco Rusia. Rusia tiene que estar casi 10 años ahí, después de la caída del Imperio Soviético, Rusia resiste. Eso fue en el 91, resiste hasta el 96, y el 96 al 2001, con el aval de Estados Unidos, está el régimen talibán. Estados Unidos los había armado a los talibán para que fueran en contra de los guerrilleros propios del régimen soviético, sí. que eran los fedayines. Uh-huh. Es un desprendimiento de los fedayines. Y el grupo talibán es un grupo ultra religioso, sunita, es decir, a diferencia de lo que es el régimen iraní al lado, que es chiita, sí. y que, digamos, implementa la sharia, que es el régimen judicial, por ponerle, o social, más severo del islamismo, pero además es un régimen tribal. Entonces hay varios líderes talibán que están en la zona montañosa y que no tienen una cultura, te diría, de Estado cohesionado. El error de Estados Unidos al querer, digamos, limpiar a Afganistán del terrorismo, de Al-Qaeda, de algunas células de ISIS también que habían entrado, es empezar a armar el ejército afgano. El ejército afgano Vuelvo a lo mismo, por lo que es Afganistán, nunca tuvo una cultura de un ejército como pudo haber sido los ejércitos que ayudó a Estados Unidos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como fueron el ejército, por ejemplo, japonés, uh-huh. o el ejército alemán de los derrotados, porque Estados Unidos entra a derrotar a los talibanes y en 2001 y empieza a, digamos, a armar a la contraparte. Bueno, y invierte fortunas, ¿no? Se dice que se ha invertido en esta guerra 70 billones de dólares. Sí. Es decir, es casi mucho más que la deuda argentina en este momento. Uh-huh. Pero no lo logra, porque no logra vencer esa cultura, te diría, no arma tampoco un ejército bueno, porque Estados Unidos tampoco se quiere involucrar. Si vos mirás las cifras, una guerra que duró 20 años para Estados Unidos, murieron 2.450 soldados americanos y se cree que han muerto 52.000 talibanes y 47.000 civiles. Es decir, Estados Unidos pone todo ese armamento, se lo da al ejército afgano y trata de tomar distancia. Bueno, fue motivo, digamos, lema de campaña de Obama, decir, uh-huh. vamos a retirarnos de Afganistán y de Irak, y no puede.
Uh-huh. Y Carolina,
finalmente Trump el que lo firma, sí. antes de irse, un acuerdo de paz con los talibán.
Uh-huh. Carolina, yo te quiero preguntar, ¿Qué tan populares son los talibanes, por empezar, después de lo que uno vio de las escenas en el aeropuerto de Kabul, de la gente que trataba de huir, si eso es mayoritario o si los talibanes tienen un apoyo popular importante? ¿Y qué tan populares son los estadounidenses después de 20 años de ocupación, ¿no?
Yo creo que en el mundo, digamos, Estados Unidos está teniendo ya una mala imagen, ¿no? Se retiró imprevistamente de Siria. Entregó en Siria a los que había convocado para que lo ayudaran y en Irak también, que eran los kurdos. Es decir, no los acompañó en su salida. Cuando Estados Unidos se retira de Irak hace 2 años, también los kurdos los deja. Y volviendo a la popularidad, es decir, a diferencia de lo que fue hasta 2001, los talibán hoy se manejan por redes sociales de una manera impresionante. Ellos manejan o hacen el... han tenido siempre como un gobierno paralelo, lo que los británicos dirían un shadow government. Mm. Bueno, siempre en todos estos pueblos y tribus que ellos controlaban, a través de WhatsApp o redes sociales, incluso tienen un sitio web que está dedicado, por supuesto, para los afganos, pero también está, digamos, está publicado en farsi para atraer iraníes, también no solo en la lengua pashtún, que es la de su etnia, sino también para atraer a Pakistán, porque los talibán también están en Pakistán, pertenecen, digamos, el oeste de Pakistán tiene la misma etnia que Afganistán. Populares son porque resuelven problemas digamos, hacen un estado. Acordate que además se dice que es una gran red narco, ¿no? Las plantaciones de opio en Afganistán son las que le han dado los ingresos, claro, a la guerrilla talibán durante toda la ocupación norteamericana, hasta que se llega a este acuerdo que firma el gobierno de Trump a su salida. Ellos dicen, los talibán, que vinieron más buenitos, ¿no? Volvieron mejores.
¿No? Una frase que conocemos, sí, acá en Argentina.
Sí, conocemos. Pero bueno, ya las mujeres se están poniendo el chador, ese velo que las tapa de color o negro, íntegro, con una rejilla para ver los ojos, o la propia del talibán, que es de color celeste.
Sí.
Pero a los norteamericanos los están viendo como alguien que los traicionó, porque así como Estados Unidos llevó en el momento pico, tenía hasta 100.000 tropas juntas en Afganistán, también para montar todo ese estado que con el último presidente, que fue el que huyó y que ayer se declaró que estaba en los Emiratos Árabes, el último presidente no había sido criado en Afganistán, era afgano, pero había sido criado y todo su gabinete era, entre comillas, occidental. Ah. Entonces, hay una serie de errores. Ahora, ¿quién queda con esto? Es decir, ¿quedan los talibán, que el mundo verá cómo se comportan? Estados Unidos o el FMI no le va a dar un crédito que tenía de 140 millones que tenía que cobrar, digamos, que tenía que entrar ahora esta semana. Están esperando a ver cómo se comportan. Tienen las cuentas de los talibán cerrados. ¿Cómo van a seguir? Bueno, el problema sería que siguieran fortaleciéndose en Pakistán. Pakistán es un estado nuclear que había sido armado originalmente por Estados Unidos, hasta que se dan vuelta y quedan bajo la égida china. Y hay que ver si China, que con su famoso plan de la ruta de la seda, ha invertido en Afganistán y en Pakistán fortunas, cientos y cientos de millones de dólares en infraestructura, como hace China siempre, y se les desbanda esto, contagiando además al Kurdistán chino, en la provincia de Xinjiang, donde están los uigures, que son, digamos, son familiares étnicos de los talibán. Entonces, es toda una ensalada que tenés ahí, que hay que ver cómo se desarrolla. Estados Unidos ha cumplido con el lema de campaña de Biden, que además Biden, que fue funcionario, que fue vicepresidente durante el gobierno de Obama, él siempre estuvo en contra de ese refuerzo que puso Obama, creo que fue en el año 2009, de cargar aún más tropas en Afganistán. Él decía que era una guerra que había que irse, que era imposible de ganar, que había un choque de culturas, que el lema de Estados Unidos, muy demócrata, ¿no?, muy de los demócratas, de decir, vamos a traer la democracia, no daba, claro, tiempo, era, claro, imposible.
Sí. Carolina, ¿puede generar una crisis de refugiados esto, otra más, como pasó con Siria, sí, como pasó con, sí, con Venezuela en nuestra región?
Sí, ya se está dando. Ya desde hace 3 meses hay una región en Turquía, la región de Van, que antes pertenecía a Armenia, antes del genocidio armenio de 1915, que se está llenando de refugiados. Atraviesan Irán y entran a Turquía. Y con esto le va a dar nuevamente un arma a Erdogan, un arma de extorsión, si querés, para decir, yo ya tengo todos los refugiados de Siria, que ya tiene Turquía, ahora me están viniendo los afganos, vos, Europa y la OTAN, sí, ¿cuánta plata me van a dar para sostenerlos? Y que no, sí, yo no te abra las compuertas y te los meta en
eso,
Europa.
Claro. Y los europeos que no quieren que lleguen a Europa, eso, ¿no?
Claro. Sí, así es. Es un gran problema, pero acá es un problema también si, dado que Estados Unidos se retiró de Irak, se retiró de Afganistán, se retiró de Siria, son todos países con células, se retiró también de Líbano, nunca estuvo con presencia de botas militares ahí en Líbano, pero sí controlaba. Bueno, ese retiro, que es una estrategia geopolítica de Estados Unidos, es decir, bueno, me voy de Medio Oriente y del mundo árabe para concentrarme en el Asia-Pacífico y concentrar las fuerzas, sobre todo en el tema naval, para impedir que siga creciendo China y cortar, digamos, el cerrojo que puede tener Estados Unidos frente a China es impedirle el buen acceso comercial. Y ahí tiene que controlar el estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca es el que está, digamos, entre Indonesia y Tailandia. Y ese es el último paso para que lleguen todos los cargueros a China con comida. Porque por el petróleo, digamos, China tiene algunos otros recursos, caños, gas, y además se está dedicando a seguir teniendo energía a partir del carbón. Pero Estados Unidos va a concentrarse ahí y se retira de ese polvorín que es Medio Oriente. ¿Qué va a hacer ahora Israel?
Es la gran pregunta.
Porque, claro, tiene enfrente todos estos países pasibles de tener yihadismo o terrorismo islámico, y Estados Unidos no lo va a ayudar tanto como antes. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede.
Bueno, la verdad que muy interesante. Nosotros nos muy preocupados por una foto y un video de un cumpleaños y el mundo sigue girando, ¿no? Creo que es la explicación y pasan cosas realmente importantes. Carolina Barros, ex editora del Buenos Aires Herald, nos puso un poco en onda de lo que realmente pasa en el mundo. Carolina, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, y que tengan todos un buen día a pesar de este día feo.
Sí. Igual. Vamos a poner buena cara. Hasta luego. Gracias.
Chao, chao.
Aquí estamos caminando Buenos Aires. Está Willy Kelmer, está Daniel Goodman, está Sebastián Clemente. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. 1155-77-1192.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
A los que hoy hablan de la República, ¿dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa? Esto que hoy estamos sabiendo y que... ¿Dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era. ¿De qué República nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales, con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de República. ¿Qué República era aquella? República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga.
Un término académico, Morondanga.
Sí, ¿no? gran tituladora, Cristina. Sí. Cada vez que habla te tira 3-4 títulos. Bueno, después hay que desmenuzarlo. Y siempre hay un mensaje para Alberto. El otro día fue ese... poner las cosas en orden y no te enojes. Sí. No te pongas nervioso y no te enojes.
Y no te enojes, sí.
Y estaban todos los gritos, el acto. Después habló Alberto del no te enojes y era el día que más nervioso y más enojado estaba.
Sí, otra cosa que
podría... Ayer se calmó un poco.
Que se podría modificar es esto de los gritos, ¿no? O sea, porque...
Porque aparte, ponerle los gritos en una cancha, porque está, no sé, llenar la cancha de Racing.
No hay gente.
No, le están hablando a sus ministros.
Los gritos son los actos de, no sé, que hacía Perón desde el balcón con la plaza llena.
Eso. Sí, y Cristina, no sé, me acuerdo la campaña hace 2 años... Creo que cerró, creo que en la cancha Racing, si no me equivoco. Creo, ¿eh? Tengo la duda.
Sí,
estaba en un escenario en el medio.
En el medio,
bueno, sí. Le hablás a un estadio y...
Cuando se usaba, la política usaba el escenario en el centro y...
Sí, muy, muy macrista.
Medio al nivel de...
La cápsula esa que inventó Macri.
Bueno, pero es que van como adoptando, ¿no? Ayer el otro día escuchaba a Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Kicillof, y hablaba de Axel, de Sergio, de Alberto, de Cristina.
Claro.
O sea, y eso era como...
Mauricio y Gabriela.
Empezaron. Me acuerdo de Mauricio y que Néstor Kirchner decía, Mauricio, que es Macri, ¿se acuerdan? Que
sí,
decía
sí, como tal cual.
Para linkearlo con el apellido. Bueno, nada, estrategia de la política argentina que...
Sí, de sacarse la corbata, salvo Alberto, que sigue siendo un profesor de derecho con corbata. Digamos, la mayoría de los dirigentes sacan la corbata. Pues, está bien, se van ayornando los tiempos. La verdad que sería... ideal que la política, como decíamos recién, se ayornara a las necesidades un poco más de la gente, ¿no?
Sí, que bajara un poco más al...
Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Mi hijo es completamente apolítico y, como siempre contamos entre nosotros, se informa a través de las redes que eligen ellos, digamos, leen lo que quieren y obviamente no está muy empapado, si querés, y todo eso. Pero en estos días se ve que le fue llegando cosas de lo que hablan todos. Y dice, ¿por qué sigue Cristina hablando de Macri? Y cuando hablan de Macri siguen hablando de Cristina... Es un poco eso. Si vamos a estar siempre mirando para atrás, 2 años para atrás, 2 años para atrás, 2 años para atrás, no vamos a salir nunca.
Sí, hace mucho que repetimos eso. Entonces, bueno.
Y no digo, lo repite Cristina ahora, lo hacía Macri, lo hizo Macri cuando asumió.
Exacto. Sí.
Y en un momento se agota. Yo digo, en esta campaña de medio término, si querés todavía recordar la República de Morondanga, la deuda con el FMI y que nos arrodillamos ante los poderosos. Después, digamos, a partir de diciembre, el resultado que sea, vas a tener que gobernar para adelante.
Porque
al margen de la pandemia, ¿no? Que la pandemia te paralizó un poco, sin duda, un poco mucho. Tenés que empezar a gobernar para adelante.
Y más allá de la pandemia.
Recordando lo que hizo Macri, ya no te va a alcanzar.
Más allá de la pandemia, la trampa a la inflación es una trampa transversal, ¿no?
Sí,
o sea, hace 15 años que Argentina tiene un proceso inflacionario que nadie puede detener, ¿no? Con distintas estrategias, con distintas políticas o distintas ideologías, si se quiere, de los gobernantes que ejercen el poder. La trampa sigue, el poder adquisitivo se cae, los salarios nunca alcanzan, digamos, a la inflación, y de ahí no salimos, digamos, y tampoco hay una presentación de como un proyecto, decir, bueno, vamos a hacer esto para salir, o por lo menos los proyectos que intentan no estarían funcionando.
Muchachos, la decadencia del fútbol argentino, marcada porque no tenemos ningún representante este año en la semifinal de la Copa Libertadores.
Eso estaba pensando,
¿Forma parte de lo mismo?
Sí, parte absolutamente.
Mira, anoche el presidente argentino Junior, Cristian Malaspina, ¿sí? Que es el vicepresidente de la Liga Profesional de Fútbol, está por debajo de Tinelli, hizo un posteo haciendo un reclamo a la televisión. comparando lo que cobraban en dólares en hace 10 años y lo que ganan ahora, que es nada, ínfimo al lado de lo que era en su momento.
Como los sueldos de todos nosotros.
Un reclamo que parece lógico, pero si uno mira las respuestas de la gente en tweet, ¿no? En los Twitter, es ¿qué están ofreciendo para que la televisión ponga más? Un torneo de 26 equipos que va a ser de 28, un torneo sin descensos, un torneo sin figuras, donde River y Boca se refuerzan con jugadores clase B del fútbol argentino, ya ni siquiera son clase A del fútbol argentino. Me parece un poco, esa es la discusión. Y obviamente Brasil, uno mira, se mira al espejo en Brasil, y Brasil, el Atlético Mineiro trajo para la próxima ronda de la Copa Libertadores a Diego Costa, que fue figura en Europa hasta hace unos meses. Y Flamengo trae dos jugadores que están jugando en la Premier.
La Premier, sí. Mantiene a Gabigol en su plantilla, digamos, tiene jugadores.
Boca compró Rossini y lo tiene desgarrado. Y River compró a Romero, que le dio resultado, pero Romero era el goleador de Defensa y
Justicia. Es que ayer se vio, ¿no? El equipo más poderoso de los últimos años en la Argentina, el River de Gallardo, que podía más o menos medianamente, a un costo alto, porque hay que ver cuando termine la presidencia de Donofrio y cuando se vaya Gallardo, que va a quedar en River, sostenía eso, bueno, pero también hay que decir que Brasil sostiene la relación del real con el dólar, se sostiene hace muchos años de una forma en la que no se sostiene la relación del peso con el dólar, ¿no?
Tenemos en línea a Diego Kravets y le podemos trasladar la pregunta. Diego, ¿esta decadencia del fútbol argentino es un reflejo de lo que pasa en el país? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás? Buen día. No tengo la menor idea.
La verdad que no. ¿Y la decadencia del país, cómo la ves? Entonces,
no, preguntame por Boca y te puedo dar una opinión.
Pero yo recién decía, Boca, que es con River obviamente los clubes más poderosos de Argentina, y te diría por escándalo, en este mercado de pases el refuerzo estrella fue, no sé, Briasco y Orsini. Y miramos a Brasil, que es la potencia, y se refuerza con jugadores que brillan hoy en Europa. Entonces me parece que eso es un poco... ese es lo que traslada un poco a la decadencia nuestra, no solo del fútbol, sino del país en sí.
No, sin duda, obviamente que el país no está para el país, la economía nuestra no está para aguantar, obviamente, un jugador de primer nivel, o sea, traer un jugador de primer nivel. Sí, por ahí, como pasó muchas veces en la Argentina, que ese poder sacar de la cantera algunos muy buenos jugadores que, bueno, que después se transforman en estrellas, pero no... Sí, obviamente no estamos para importar nada, digamos, muy importante, eso está claro, ¿no? Imposible.
Bueno, y ahora sí nos metemos en el tema por el que te convocamos. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo ves el efecto foto más video? ¿Y cómo crees que se puede desarrollar de acá, las semanas que faltan, la campaña de cara a las PASO?
Mira, a ver, mi sensación con la campaña en sí es que muchísima gente como que no le está, bueno, a ver, yo estoy acá, ahora estoy por ejemplo yendo para Chingolo, estoy en la camioneta con el primer candidato a concejal nuestro, que es Damián Sala.
Sí.
Y no, yo no noto clima de campaña en la gente, o sea, no. El vecino tiene, en el conurbano tiene una serie de, digamos, de preocupaciones que obviamente no tienen que ver con la política. Es como que la política en general tiende a tener un diálogo relacionado con la política,
sí.
Con un, casi te diría, hasta con un lenguaje muy propio de la política, y el vecino de a pie, y bueno, está en un momento difícil. ¿Qué sé yo? Vos hablas con un comerciante y no sintió que hubo aguinaldo. ¿Por qué? Porque la gente no gastó más. Hablas con un muchacho que no le va muy bien, bueno, se le cortó la changa. Y así, cada uno, la economía está mal. O sea, no está. Y vos ves, el ánimo en general está como un poco, digamos, caído, como un poco deprimido. Entonces, que vos le vayas a hablar de política a un vecino que tiene semejante grado de dificultad, y con los chicos que recién ahora están empezando a ir al colegio. Y acá el vecino conurbano, el vecino que tiene todavía aspiracional de clase media, tiene todo un planteo en relación a la escolaridad. Un montón de vecinos por ahí no, pero hay un montón de vecinos que sí, que han visto cómo, porque en el conurbano el aislamiento, la pandemia, se cumplió por ahí un poco distinto que en capital, ¿no? Muchos lugares donde no se cumplió el aislamiento de ser obligatorio. Entonces, vio cómo los chicos estaban en la calle o en la plaza o en cualquier lado, menos en el colegio. Entonces, la verdad es que, bueno, son toda una serie de situaciones, y más que no hay ninguna persona que yo conozca que no tenga alguien medianamente cercano que se ha fallecido, lamentablemente. Entonces, bueno, es un combo, te diría, no explosivo, porque la verdad que yo no veo ningún clima explosivo, porque la verdad que no es así, pero sí como que hay una en el ánimo está golpeada la gente, muy golpeada.
Diego, buen día. Yo te quiero preguntar cómo influyó la pandemia y el confinamiento en la problemática de seguridad en el conurbano bonaerense. Digamos, ¿agravó la situación?
El delito en el conurbano está muy ligado con el delito urbano, ¿no? El delito urbano está muy ligado con el espacio público, o sea, con la mamá o el papá que van a laburar o que van a llevar al chico al colegio, que vuelven del colegio o que sale a comprar, o sea, con lo que pasa en la calle, básicamente. Cuando la gente estuvo menos en la calle, el delito urbano bajó, sobre todo en la primera parte del aislamiento de ser obligatorio. Después, en el tiempo, obviamente, el delincuente, que nunca cambia su profesión, o sea, el delincuente es delincuente, empezó a encontrar otro tipo de delitos para hacer y empezaron a crecer fuertemente. Acá le llamamos en la jerga, digamos, policial, es ingreso en finca, que es la entradera, digamos. Eso empezó a subir y bueno, y lamentablemente como fueron marcando los lugares donde les era más fácil robar, que era donde estaban los viejitos, tuvimos mucho ingreso en las casas de viejitos. Eso nos pasó bastante en la pandemia. Y ahora que la gente volvió a salir mucho, volvió el delito en el espacio público. Entonces, ese es un poco el efecto, con algunos agravantes que te dificultan, que es la identificación con los barbijos se hace más compleja, que creció el número de gente en situación de calle y creció el número de cartoneros, con lo cual muchos delincuentes están como disfrazados de gente que deambula por la ciudad y de repente se hace una tropelía. Y bueno, y ahí estamos todos los días combatiendo, digamos, ¿no? Esto es un combate diario, no descansa nunca.
Diego, y vos antes hablabas de esto, de, digamos, que ustedes están haciendo campaña. Ustedes, digamos, por el laburo que hacen, están como más cerca de la gente. Me refiero a los municipios, ¿no? Es como que la cercanía ahí por ahí del político con la gente es mucho más palpable. Digo, ¿crees que esta sensación de desconexión entre los políticos y la gente crece a medida que, digamos, por ahí el cargo es más grande o que está más alejado de esta política de cercanía que por ahí se hace en el municipio? ¿Cómo ves esa situación?
Eso es tal cual, la descripción es exacta. Te digo, a tal punto que si me preguntas a mí, que he estado mucho tiempo en Capital, te digo con total certeza que la lejanía entre el dirigente de Capital o Nacional con lo que le pasa a la gente, hay una lejanía pero fenomenal.
No, te decía, ¿por qué esto? Porque por ahí en los discursos de la política más grande, bueno, estos discursos de campaña más grandilocuentes, se nota esto, digamos, que están hablando de otra cosa, ¿no? Y que la gente habla de otra cosa totalmente distinta.
Si querés te cuento una infidencia que me pasa a mí. Cuando empezaron a discutir la fecha de las PASO, vos fíjate que, a ver, si vos me conocés hace muchos años, sí. A mí me gusta la política, he sido mayor medida discutidor de la política y todo. Yo digo, pero pará, esto está. Decía, pero estos diputados para mí estaban todos locos. O sea, ¿cómo pueden discutir la fecha de las PASO en este nivel de complejidad social que estamos viviendo? O sea, la agenda política, hasta a mí que soy político, me parecía lejana. Te digo, honestamente, me parecía como, digo, pero no están mirando ni mínimamente lo que está pasando. Con el vecino de a pie, y por eso después pasa lo que pasa con la reacción de la gente ante los políticos. No hay como que y acá no para ponerme uno se pone un lado y otro en el otro, porque yo entiendo que por ahí, por como vos bien explicabas, que puede ser la función que uno le toca ahora, que es más cercana porque es municipal, etcétera, pero hay muchas veces hay una agenda que tiene una desconexión brutal con la realidad del vecino del conurbano, sobre todo, ¿no? Brutal, pero brutal, brutal.
¿Y cómo evaluás la reacción, digamos, en función de esto, ¿no? Sigo con esto, que tiene el gobierno que hace 4 días que se está defendiendo de una situación flagrante como es la foto y ahora el video, ¿no? Desde el punto de vista del análisis político, ¿los beneficia, los perjudica? Digo, hace 4 días que el Frente de Todos estaba mostrando que está unido. Digo, ¿eso en la gente qué impacto puede tener?
Mira, yo creo que hay gente que no le va a impactar y hay otra gente que le va a impactar. Te lo digo con total honestidad. O sea, creo que hay, que obviamente eso es una foto que impacta, ¿no? Me parece a mí, pero que, o sea, como esto que hablábamos antes, sí. En el conurbano muchísimas cosas no se cumplen, el aislamiento social, muchos a veces se han juntado.
Como bueno, en Olivos tampoco, ¿no?
Tan lejana ni tan rara, por un lado, ¿no? Y por otro, te insisto otra vez con lo mismo. O sea, para mí, obviamente, la foto está mal, o sea, lo que pasó está mal, ¿no? Pero más allá del tema, me parece otra vez que son discusiones en un punto, a veces que no son tan o tienen tanta relación con lo que le pasa al vecino que tiene otros problemas. Y no digo que no hay que discutirlo, sí, que claro. No se malinterprete, pero creo yo, ¿no? Que lo digo con mucha autocrítica. Me parece que lo que nos falta a todos los políticos es una discusión un poco más seria de cosas que no se van a resolver en los próximos 2 años, pero sí por ahí, si uno hace una apuesta hoy, por ahí en 20 tengan una solución distinta. Y vos me dirás, bueno, pues pará, ¿quién piensa de acá a 20 años? Por ahí nadie, pero si vos vieses a los chicos que hoy tienen 9, 10 años, que es ahí donde empieza un camino u otro camino en su vida, qué distinto sería si nosotros nos enfocásemos en esa realidad de ese chico como algo distinto, ¿no? Como tomamos esto, las políticas públicas, enfocamos X cantidad de plata solamente para estos chicos de 9 y 10 años y vemos el resultado, no va a estar en la próxima elección, ni en la siguiente, ni en la otra, sino que se va a ver en un cambio generacional en valores y en cultura y en educación y en integración en el trabajo, qué sé yo. Eso sería tener una clase política por ahí con otra altura. Pero te repito, me parece que nosotros como políticos, y me incluyo, no voy a autoexcluir, no le estamos viendo, no, es increíble, es increíble como no vemos la dificultad que tiene esta agenda que siempre es inmediata, que siempre es propia y que distinta es a la necesidad de la gente, inclusive de pensar una Argentina distinta para el futuro.
La verdad que sí, es lo que nos planteamos todo el tiempo y bueno saberlo que en la política, o por lo menos en algún nivel de la política, sí, también claro. Lo ven. Diego Kravets es jefe de gabinete de la Municipalidad de Lanús y el encargado del área de seguridad. Diego, gracias como siempre.
No, gracias a usted. Abrazo grande.
Hasta chau. Luego.
Y estamos llegando al final de este Caminando Buenos Aires de hoy. Con esta noticia, el Ministerio de Educación convocó a los 5 gremios docentes a la segunda ronda paritaria. Se reúnen ahora, ya al mediodía, 12:30, en el Palacio de Pisurno, con el Consejo Federal de Educación. Final.
Déjame pasar un aviso que me quedó pendiente en la charla con Carolina Barros cuando hablamos de Afganistán. 2 libros que recomiendo fervientemente del mismo autor, un afgano, Khaled Hosseini, Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos. Son las historias de Afganistán de 2003 y 2007, o sea, son casi contemporáneas, y pintan con 2 novelas hermosas lo que ese país, que es como contaba Carolina, está... Es como un mundo entre las montañas y como si fuese otro mundo dentro de...
Sí, no, y aparte trae historias de siglos, digamos, sí, ¿no? Sí, siglos, que pasan los siglos y la cultura esa es tan fuerte, digamos, y es tan compleja al mismo tiempo, que han pasado distintos conquistadores, imperios, estados, países, ejércitos, y la cosa sigue sin modificarse.
Y el que no las vio puede ver, perdóname Dani, el que no las vio puede ver Homeland, que tiene alguna temporada dedicada a Afganistán. Incluso en la última hay una frase que estuvo dando vuelta estos días por Twitter, donde un agente de la CIA dice: si retiramos las tropas, en 5 minutos están los talibanes en el palacio. Y bueno, es una serie grabada hace varios años.
Tenía razón. Dani.
No, le preguntaba a Willy si son novelas, digamos. Las
sí, que son novelas.
Que no tienen que ver con los acontecimientos políticos.
No, son novelas, pero novelas de un afgano que vive en Estados Unidos, se crió en Afganistán, y bueno, no sé si sus personajes están inspirados en hechos reales, pero son historias conmovedoras, muy sí. Recomendables.
Bueno, nos sorprendiste, Willy.
Sí, no soy solo una cara bonita, Dani.
Verdad.
Bueno, nos vamos, Quique.
Así es, hasta aquí entonces, Caminando Buenos Aires con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente, con Daniel Goodman, en la puesta en el aire Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi, Patricia González, ya llega Juez y Parte, con Lucio Fernández Mus, un buen regreso, ¿eh?
Igualmente, nos vemos el jueves que viene.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifas de comunicación 0800-155-673. Nuestra web o contacto @osde.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.